NTN Concentrado.
Que viva la comedia, la sátira, la exageración. Esto lo dice Pía, no lo digo yo, pero yo lo cuento. Como, bueno, sí, está, pero estoy citando a Pía. Lo hubiera dicho ella que estaba acá, ¿no?
Bueno. Que viva la comedia, la sátira y la exageración.
Perfecto. No leas todo lo demás porque se llama la columna.
Sobre la tercera y última temporada. A ver si la sorprendente y premiada White Lot.
Música ya de la primera serie que va a hablar Pía. ¿Cómo andas, Pía?
Ando muy bien.
Bueno, muy bien. Derry Girls, está bien así.
Sí.
Irlandesa ella, esta irlandesa. Serie, la directora, todo.
Sí, voy a decir algo que es que por primera vez voy a repetir una serie. Yo hablé de Derry Girls hace el año que arranqué acá, que fue el 2020, en una columna sobre adolescentes, o sea, sobre series de adolescentes, y está, Derry Girls quedó ahí, pero está. La excusa ahora es que empezó su tercera y última temporada, entonces me parecía que era atinado volverla a traer, porque es una novedad de Netflix, o sea, Netflix se lo pone como las novedades. El asunto es que a muchos les puede llegar a pasar que no les aparece en su página de inicio, porque bueno, no es la serie como, no es el bombazo, no es la coreana de la abogada, que ahora entiendo que está como muy, muy en boga.
La abogada Gu.
Sí, exacto, no es esa. Es una serie un poquito más áspera, entonces puede ser que no les aparezca y se tape por la lista de otras y otras y otras novedades. Pero creo que es como una de las mejores noticias de la plataforma de streaming de octubre. O sea, sí, sin duda es una serie que los que habíamos visto las primeras dos temporadas la estábamos esperando con muchas ansias. Entonces vuelve Derry Girls, que así se llama la serie, la encuentran con ese nombre, y con Derry Girls también vuelven ellas, que son las chicas protagonistas, que son Erin, Orla, Claire y Michelle, cuatro amigas adolescentes que viven en esta ciudad norirlandesa de Derry. Son los años 90, por eso estamos escuchando Cranberries de fondo. Detallecito que tiene una grandísima banda de sonido de la serie, pero bueno, estamos en los 90, como telón de fondo tenemos el complejo conflicto político y religioso de Irlanda del Norte, y Derry en este conflicto no es una ciudad más, porque los que bueno, están un poquito más empapados de la historia de Irlanda sabrán que hace 50 años, este año, se cumplió aniversario de lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Eso ocurrió en la ciudad.
Es un hecho icónico, emblemático, de tanto drama y horror que hubo ahí, este es un hecho emblemático, ¿no?
Exacto. Entonces por eso la ciudad tiene mucha relevancia y es como algo así como un personaje más, ¿no? El asunto que yo le decía, esto de la historia como súper sangrienta y compleja de Irlanda del Norte, podríamos decir que esto podría ser un dramón, ¿no? Como fue en El nombre del padre, ¿se acuerdan aquella película que ganó bueno, ahora no me va a salir el nombre del actor, gran actor, pero alguien del otro lado de la audiencia me lo recordará? No tiene ese tono como de drama esta serie, sino todo lo contrario, o sea, es una comedia que nace del trauma de su creadora. Su creadora se llama Lisa McGee, es una mujer que tiene entre 40 y 41 años, o sea, nació en los 80, y ella sabe perfectamente lo que significa atravesar la adolescencia en esos años de oscuridad, en esos años en los que los asesinatos pasaban al lado de tu casa, en el barrio, esa realidad en la que vos veías cotidianamente policías y tanques de guerras en las calles. Ella entonces es una de estas chicas de Derry en los 90, que al final del día lo que quería hacer era transitar esos altibajos de la adolescencia como cualquier otra, o sea, nada, salir, callejear, tomarse algunos alcoholes, bailar mucho, y lo que pasa, que es gracioso, por si la están viendo o si la vieron, es que la casa de la familia de Erin, que les decía, es la protagonista, digamos, está inspirada en la casa de Lisa McGee. El uniforme de colegio de monjas al que van todas estas chicas se parece mucho al uniforme que usaba ella, y así, ¿no? O sea, la gente que conoce Irlanda, va a entender un poco lo que significa todo esto, como, o sea, les va a resultar.
Tiene mucho que ver la religión ahí, ¿no? Porque son católicos.
Son católicas, ¿no? Obvio.
Los puntos centrales del conflicto.
Exacto.
Y bueno, ellos van a un colegio de monjas.
De monjas, donde eso, bueno, la religión y el catolicismo son, eso significa que todo lo que sucede en el Reino Unido, ellas les repele, y bueno, ahora cuando murió la reina, eso se vio bastante, los que, no sé, tienen Twitter Irlanda, los que tienen tuiteros de Irlanda, se habrán dado cuenta, o sea, como que se reían mucho de la situación. Pero bueno, volviendo a Jerry Girls, lo fresco y valioso de la mirada de McGee, es que no hay solemnidad, no esta cosa como del peso de la historia, no, ella digamos que se ríe bastante de lo que era ser adolescente en esa época. Entonces hay como mucho desparpajo, hablábamos fuera del aire la exageración de los gestos, las actrices y los actores, todos los que hacen Jerry Girls son muy 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 teatrales, digamos, algo que habitualmente no estamos acostumbrados a ver en televisión, por eso a veces es como difícil, o como es difícil que nos conquisten, porque está muy exagerado y está bastante separado de lo que nosotros vemos habitualmente. Entonces tenemos estos gestos, tenemos una serie de bailes como muy aparatosos, bueno, el tedio que significa vivir con la familia, ¿no? Después hay algo que siempre me parece muy divertido, que se ve sobre todo en la última temporada, que es ese deseo de querer ser famosas, y lo que significaba ser famosa en esa época era salir en la BBC, ¿no? O sea, eso era que hoy estoy segura que no nada que ver, probablemente los adolescentes no deben ni mirar BBC. Bueno, después Toti me dirá qué tan acertado o no es esto. Y bueno, ellas en el medio como van creciendo, ¿no? O sea, se van enfrentando a esas piñas y a esos moretones como bien propios de cuando estás transitando esos años de crecimiento. Me gusta,
sí, en un lugar donde circulaban de la casa hasta el centro de estudios, entre tanques, soldados, sí, en las, sí, esquinas, o sea,
sí, sí.
Esa es la escenografía, ¿no? Los 90, muy cerca en el tiempo, eso
acá,
es ayer de tarde,
acá,
¿no?
Sí, exacto, ayer de tarde,
eso
tal
aún
cual.
Pasaba, y bueno, esa es una mirada de una directora joven todavía que mira su adolescencia con esa escenografía.
Sí, y también tiene como este aire siempre como de nostalgia, a pesar de lo que debe haber sido vivir la adolescencia allí, pero hay muchos de nosotros podemos llegar a entender lo que significa la nostalgia de la adolescencia, ese momento que no tenés mucha responsabilidad, que puedes estar todo el día en la calle de un lado para el otro, que estás como muy enojada con la vida y con tus padres y con tus hermanos.
Claro, doble moral de la iglesia católica y lo que quieren inculcar, está todo el tiempo metido eso también,
sí,
¿no?
Y todo con un tono, eso, sin ningún tipo de solemnidad.
No,
o sea, eso es muy, muy divertida. Me gusta mucho la imperfección de las protagonistas. O sea, no tenemos estas bellezas como recanónicas. O sea, ellas además son unas perdedoras, son súper torpes, ¿viste? Como que, y es muy, muy divertido verse a una misma ahí. Es como que decís, ay, sí, yo era absolutamente eso, pero bueno, es muy difícil no adorarlas, a mí me pasó eso. Y bueno, quería leerles una pequeña reflexión que hizo McGee sobre este tono de la serie de la que venimos hablando, y ella dice lo siguiente: algunas de las cosas más divertidas de mi vida me sucedieron durante los Troubles es como se conoce a este conflicto de Irlanda del Norte. La gente necesita humor en tiempos oscuros, eso es ser humano, conectar con chistes. Para sobrevivir a los Troubles les buscamos el lado cachondo, había un elemento de risa nerviosa en ella, pues el tema central era tan serio que parecías transgredir el peor tabú posible. Les decía, tercera temporada, es la última, es una buena excusa para ver la serie entera si no la vieron.
Capítulos de 20 y pico minutos.
Sí, es una serie corta, muy original, eso.
So good to me, I know, but I can't change.
Música de la preciosa banda sonora de Derry Girls, que es otro impulso para ir hacia esta serie, en este caso en Netflix. La película que decía Pia ahí era con Daniel Day-Lewis, En el nombre del padre, sí. ¿No? Un dramón que... Sí, que obtuvo, él obtuvo el Oscar, creo.
Estoy bastante segura que sí, que es el primer Oscar de él.
En ese momento, bueno, y ahí también, y después lo vamos a propósito de la serie Derry Girls, ponerles a los oyentes la en notocannada.uy la columna de Gabriel Criche de principio de año a propósito de los 50 años del enero del 72. Buenísimo. Donde cuenta un poco la historia de Eire, o en realidad el nombre lo cambiaron últimamente también de Eire a Ireland, ¿no? En Irlanda del Norte. Lo cierto es que este país de 4.5 millones de habitantes es casi la totalidad de la isla británica menor, es ahí donde se ubica esto, con lo que tiene de esos barrios metidos en el medio, con las diferencias religiosas y los momentos, por suerte una etapa del pasado muy reciente, pero del pasado, estos conflictos con sangre. Pero bueno, también es interesante esa columna, parece, para darle contexto a esta serie Derry Girls que está en Netflix.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ayer en la presentación de la abuela de todas las reformas, ¿verdad? Que sí, va a entrar al legislativo, que es la reforma jubilatoria, le pusieron una gráfica con rojo y verde al presidente. Es espectacular. No era para el gusto. No era el gusto. Sí, la hizo Loli, la gráfica. Es increíble. La agencia de publicidad invisible está en todo lo que sea color. ¿Vieron el color de la corbata de Ferrés?
Verde. Ah, eso no me di cuenta.
Verde, lo quieren volver loco, es evidente que lo quieren volver loco. Están tratando de sacarlo loco al presidente. Que
no, pero si no, no le pide que distinga el color,
es una
no
buena
saca
forma
loco,
de sacarlo de la oscuridad, no, ¿verdad? No. De sacarlo loco, directamente sacarlo loco. Y le dijo a la leche, ¿esto qué? ¿Rojo o verde esto?
Le dijo, sí.
¿Qué de esta línea de qué color es esta? Dice, y se rieron todos, y se matan de risa. Estuvimos bien. Estuvimos bien, le pusimos el rojo y la verde. Dice, bien, está lindo eso. Una cosa tiene una. Como un espíritu interno divertido ahí. Le hacen
bien verde la de Ferrés. Sí, la de Ferrés era para el
verde. Verde. Le dice, ¿por qué te pusiste la corbata roja? Bueno, no somos blancos nosotros. ¿Verdad? Claro, este tipo de reacciones de haber generado. Y bueno, lo están volviendo loco. Están tratando de sacarlo de la oscuridad a fuerza de los colores confusos, ¿verdad? Los colores que a él le generan ese entrevero de cables. Nunca se queden con el presidente al lado de una bomba con cuenta regresiva, ¿verdad? Porque es muy difícil explicarle. Ya es difícil ponerse de acuerdo uno si hay que cortar el cable verde o el cable rojo. Pero una vez que se llega a ese consenso, no lo dejen ejecutar, ¿eh? No lo vayan a dejar ejecutar a él.
El otro rojo.
Sí, exacto. Y tampoco le pregunten, ¿no? Tampoco el verde o el rojo. Yo qué sé, papá. Me da lo mismo. Así que estuvo, de alguna manera, cortando el cable rojo de la previsión social, digamos, ¿no? Uh-huh. Tratando de postergar un poco o estabilizar la cuenta regresiva que tiene la bomba de tiempo esa, que se llama jubilación, ¿verdad? Que es, ¿qué es la jubilación? Mamá,
hijos,
la pregunta de aquel niño. Es una estafa piramidal.
Okay.
Solidaria. Esa me parece que es la definición más cercana a la realidad, para poder entenderla y a partir de ahí establecer una relación sana y constructiva, ¿verdad?, con el mecanismo. Es una estafa piramidal, consciente y buena. Es Ponzi bueno.
Claro, es la P del BPS, no es previsión, es Ponzi. No,
es Ponzi, claro, banco de Ponzi social. Bueno, Ponzi social, Ponzi bueno. Tiene todos los condimentos de la estafa piramidal. tiene los conocimientos matemáticos, los conocimientos gráficos, los conocimientos estadísticos, los discursivos incluso, ¿no? Bueno, necesitamos más jóvenes para que entren.
Traigan más jóvenes.
Nueva desgracia, no, y la pirámide, ya nos está descompensando la pirámide, todo, todo, la forma, todo, es una estructura Ponzi. La clave está en su función principal, que es que cuando no entra gente nueva...
Se cae.
¡Se cae! ¿Y esto qué? ¡Eso es Ponzi! Es una pirámide Ponzi solidaria. Eso así lo llamo yo, ¿verdad? Entonces, una vez que uno entiende eso, bueno, ya lo toma de otra forma. Tiene casi el calle como encontrar plata tirada en la calle, ¿verdad? Porque nos hemos criado y nos hemos repetido a nosotros mismos durante toda nuestra vida esta cosa de no, yo pongo esto, pongo X y esta X me la van a dar después. Dentro de 40 años. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, yo tuve, esta es la plata, sí, que yo puse, no es esa plata, no, de ninguna manera, no tiene nada que ver esa plata. La plata que usted va a recibir tiene mucho más que ver con la que le están sacando a los jóvenes de ese momento, o sea, a la población productiva de ese momento, que con la que puso usted, porque ni siquiera vale lo mismo. Uh-huh. Y lo que vale está vinculado a lo que vale la plata en ese momento. Si la vinculada a lo que vale a lo que valía la plata en el momento que usted la puso, no le da ni para ni para darle pan a la paloma. ¿Entiendes?
Bueno,
tendríamos que sacar un poquito los estereotipos y eso, Darwin, para hablar de las personas adultas.
¿Qué estereotipo
mayores,
de qué?
Esta idea del pan a las palomas y ya.
Bueno, no, pero no es un estereotipo muy corrosivo ese.
No, ¿qué
pelearía por otro
viejo con eso? Que
son antiguos,
no, no me digas que hay una asociación de viejos que se queja de... nosotros no le tiramos para la paloma.
Claro,
no somos eso.
No, lo que pasa es que no importa. Es la percepción de que ellos están pasivos, haciendo nada, en el banco, inútil, tirando cosas. No, estamos hablando de un veterano que
¿no
cola.
¿Le puede decir más pasivo de lo pasivo?
Primero se le puede decir, son personas adultas y no viejos. Y además le digo, a ver, para...
No, son viejos. Adultos no hay más, ya le expliqué.
Adultos, bueno.
Antes no había jóvenes.
Ahora no hay adultos.
Exacto, a principios del siglo XX no había jóvenes. Era 12, 13 años, ponete los pantalones largos y dale, ya sos adulto. Dale, a laburar, a tener una familia, todo eso.
Ahora,
¿verdad?
No hay adultos.
O sostener la tuya si tu padre se murió en la mina.
Está bien,
no, etcétera, ¿verdad? O se quedó del otro lado del barco. Andate a otro continente ahí, un idioma que no conocés, y hace tu vida, dale, hace tu familia. Ella a los 12 años era ello. Bueno, no había adulto, perdón, no había jóvenes.
No.
Y ahora lo que no hay es adulto. Los jóvenes se comieron a los adultos, señor. Entonces, todos jóvenes.
Claro. De 14 a 65 años.
Exactamente, ahí está, joven.
Esos son los jóvenes.
Y después, pasivo. ¿Cómo quiere que le diga? Bolsa de piedra, ¿cómo es bolsa de piedra en la sociedad? ¿Cómo le quiere llamar a usted?
Personas mayores.
Personas mayores, ahí está, personas mayores. Bueno, y entonces...
Jóvenes mayores.
Jóvenes mayores, jóvenes, ahí está, jóvenes de la tercera edad. Lo que vendría a ser jóvenes de la tercera edad, ¿verdad? Uh-huh. Que ya no aporta. No. Ah, eso es lo que dijo el presidente, el otro que dijo el presidente. Espero aporte. Sí, claro. Sí, sin aporte eso no va a funcionar. No importa la reforma que se haga, no importa si sale o no sale, espero aporte. Sí, tiene que aportar. Tiene que aportar. Espero los aportes de Frente Amplio. Los aportes de todo.
Sí, sí, aporte.
Porque así son, bueno, las pirámides Ponzi solidarias. El Banco de Ponzi Solidario. Banco de Ponzi Social, perdón, discúlpeme. Y bueno, y dice que está, que no lo están calibrando, dijo, en términos de cuándo son las elecciones o cuándo empieza la campaña, porque no consideramos que esto tenga costo político. Qué lindo, como sus creencias siempre lo protegen de las consecuencias no deseadas, ¿no? Es espectacular. Es un superpoder eso, ¿eh? Es un superpoder.
Sí, sí, es un blindaje mental muy importante.
Claro, pero si yo tuviera eso, me levantaría todo el día en hora. No dormiría siete. Si yo tuviera ese superpoder. Si viene con la papota del crecimiento esa que le dieron cuando era guacho, hay que ponérselo a todos, ¿eh? Hay que ponérselo a todos los niños, a todos los habitantes, porque es espectacular. Pero claro, yo lo que creo que tiene costo político, pero que encima se hace precio a sí mismo, digamos, porque en realidad lo que debería decir es, esto tiene costo político, pero lo asumimos.
Claro.
¿No?
Sí, después habló del costo político igual, se lo tiró al Frente Amplio, si no lo acuerdo.
Me atrevo a decir, esto es una opinión, que el costo político lo paga que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Ese para mí paga el costo político. Ese es el que paga la vuelta.
Bueno, al final habló del costo político. ¿Sabe que yo pensé que respondía? Tiene un latiguillo que usa mucho.
No, político. Igual el costo político, o sea, lo están pagando por cualquier cosa. ¿Por qué no van a pagar por esto que es justamente necesario?
Claro.
¿No?
No, que yo pensé que contestaba con que no es politólogo, que lo ha hecho muchas veces. Cuando le dicen, esto va a pagar un país. Bueno, yo dirijo un país, no es, me eligieron para decir, no soy politólogo, pero no, se tiró analista. Ahí, porque
sí, claro, sí, al final sí, bueno, porque sí, algún gusto se tiene que dar. Claro. ¿No? Que todo para Fernando Pereira, es el único que puede comentar, es el único que voy a hacer de que dijo, lo último que leí que dijo de Joan Ali era que, de panelista, digamos, el panelista más importante del país, el panelista de la fuerza más importante del país, dijo que el gobierno estaba apurado y por eso, no, el gobierno estaba mal, estaba en sus peores meses y por eso sacaba tanta reforma. No veo la correlación. O sea, pueden coexistir ambas cosas, pero no veo la correlación. No tiene
correlación, no es causalidad, Fernando.
Exactamente. Ahí está, eso.
Se superpone en el tiempo, pero ¿por qué?
Pero ¿por qué no? Me parece que porque anda así, ahí, a lo loco, nomás. Es una cosa, pero bueno, no importa. Eso da el discurso infértil, ¿verdad? Como los catos. Son infértiles los catos.
No, más pálido.
Me imagino que sí, no deben ser fértiles los catos. Que pueden embarazar a otra planta.
Y de
no,
alguna manera se reproducen, Darwin.
No, para mí no. ¿Y qué otra cosa? Después leemos, otro día leemos ahí las cosas que dicen, muy lindo, serial, como lo explican. Lo explican con mundiales. Está muy lindo eso.
A ver.
Sí. Con la reforma, recién en 2040 se jubilaría el primer uruguayo a los 65 años. Así el aumento de la edad de retiro comenzaría. Acá estaba. El primer uruguayo que vivía a los 65 años van a pasar 5 mundiales y 4 elecciones. Se lo miden mundiales, ¿entiendes? Está bueno eso, está lindo. No, lo acerca a la gente, sí, acerca a la gente.
Esa la tiró en la reunión interna, no ayer en la rueda de prensa, pero venía así de titular porque venía linda para el mundial y demás, está bien.
Sí, 5 mundiales, señor. Además, 5 mundiales.
Es algo inexacto igual, porque en realidad gente que se jubila a los 65 años o después, el tema es el primer uruguayo obligado a jubilarse a los 65 años que se quería jubilar antes.
Por esta reforma, sí. Ya, es tan gradual que van a pasar 5 mundiales, señor. Ojalá clasifiquemos a todos. Ese tipo de estupidez, digamos, que no tiene nada que ver.
No toquen
nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.